El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos 2018, día primero, la gloria del milenio. Lo más grande e histórico que va a pasar desde la creación. Jerusalén va a ser el lugar más fantástico en la tierra. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de septiembre del año 2018. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos. Guardar la fiesta de tabernáculos y todos los días santos de Dios es muy, pero muy importante. Sabemos esto porque la Biblia nos lo enseña en el Antiguo Testamento, en Levítico 23. Las fiestas y los días santos de Dios son algo que ya han sido cumplidos. Eso es del antiguo pacto, así que no necesita hoy con el nuevo pacto. Esa es la forma como el cristianismo del mundo lo presenta hoy. Con su domingo y festivos están completamente ciegos en cuanto a lo que va a tener lugar en profecía. Entonces, vayamos a Levítico 23. Y leamos acerca de la fiesta de tabernáculos. Vamos a ver que esta representa, como lo muestra la Biblia, el reino de Dios por venir sobre esta tierra, y vamos a ser los santos resucitados para volver con Cristo desde el mar de vidrio y tomar control del mundo. Lo más grande e histórico que va a pasar desde la creación. Tengamos nuestro pensamiento recto y comprendamos la importancia de esto. Aquí está la semilla de esto. Todos los días santos, listados en Levítico 23, son como una semilla. El resto de la Biblia explica qué clase de planta crece de esa semilla. La semilla no es el producto terminado. La planta o el árbol y su fruto representan el producto terminado. Tengamos esto en mente mientras vamos a través de la fiesta de tabernáculos este año. Entonces leamos aquí en Levítico 23 y vamos a comenzar en el verso 34. Levítico 23, en el verso 34, dice así. Habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Es por eso que estamos aquí. Es una santa convocación. Es un tiempo cuando todos venimos juntos como hermanos. O pueden haber grupos más pequeños dispersos a causa de las circunstancias de hoy, debido a la edad o a cualquier otra circunstancia que pueda ser. Probablemente tenemos otros 100 pequeños sitios con video, donde los hermanos son pocos en número. Pero eso está bien, no nos tenemos que preocupar por los números, tenemos que preocuparnos por la calidad de lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo. Este es un día santo. Cuando ellos tenían sacrificios animales, leamos, verso 36. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy, a causa de que no tenemos un templo en la tierra y no ofrecemos sacrificios animales, damos de nuestras ofrendas, diezmos y ofrendas, del incremento que tenemos por nuestro trabajo, ocupación o negocios. Así es como el Evangelio es capaz de ser predicado y como somos capaces de hacer las cosas que hacemos. Como sabe, cada año le enviamos un reporte contable de cómo fue usado el dinero para la iglesia, iglesia en casa, alcanzando nuevas personas, también aquellos quienes están en la iglesia. Luego dice, mientras llega el fin de la fiesta de tabernáculos y el día que es menos mencionado en la Biblia, el octavo día, se convierte en otra gigantesca, histórica y eterna que tendrá lugar, el último gran día. Todo el que quiera saber de esto, quédese 8 días. Sigamos leyendo. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne, y no harán ningún trabajo servil en él. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Todas estas están involucradas. Hay un gran principio involucrado. Donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Los tesoros que estamos buscando no son las cosas de la tierra, pero es el tesoro que viene de Dios, vida eterna, y lo que estaremos haciendo, y cómo estaremos sirviendo al mundo. Eso es lo que es importante. Pero para que el Evangelio sea predicado entre ahora y aquel tiempo, también tenemos, como se dice hoy en día, poner su dinero donde está su boca. Esto resultará en bendiciones de Dios, proveer las cosas que son necesarias para que los hermanos crezcan y venzan, de modo que pueden calificar para estar en la primera resurrección y estar en el reino de Dios. Alcanzar nuevas personas para ayudarles a llegar al conocimiento de la verdad. Sabemos que en Deuteronomio 16 nos dice que para la fiesta de tabernáculos, así como panes sin levadura y Pentecostés, debemos dar de acuerdo a la bendición que el Señor Dios nos ha dado. Entonces debemos tener esto en cuenta y recordarlo. Vamos ahora a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, antes de continuar, muchas gracias por lo que han provisto. Lo usaremos sabiamente y les daremos cuentas plenas a fin de año. Sabemos que trompetas es cuando regresamos desde el mar de vidrio con Cristo. La batalla final de Armagedón tiene lugar y sabemos que Satanás y los demonios deben ser puestos en el abismo. Luego llegamos a Apocalipsis 20, vayamos allá. Y este es el comienzo del milenio. Vayamos a Apocalipsis 20 y leamos comenzando en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20, comenzamos en el verso 4. Dice así: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Vamos a juzgar al mundo, vamos a gobernar bajo Cristo, piensen eso. Apocalipsis 5 nos dice que vamos a gobernar en la tierra, no en el cielo, es en la tierra. Allí es donde están todos los problemas y necesitan ser resueltos. Sigamos leyendo. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia. Recuerde, la serpiente en Génesis 3 es una bestia. ¿No habla Apocalipsis 12 y 13 de esta serpiente antigua, Satanás el diablo? Aquí incluye a todos aquellos, yendo claramente atrás, quienes alcanzan la primera resurrección. Cuando dice, leamos, que no adoraron a la bestia. Sigamos leyendo. O su imagen. Y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es una longitud de tiempo difícil de contemplar para nosotros con nuestros pequeños cerebros que tenemos. Sigamos leyendo, verso 5. Esta es la primera resurrección. Esto nos dice que si esta es la primera, va a haber más de una. De otro modo diría, esta es la resurrección. Sigamos leyendo, verso 6. Bendito y santo. Piense en cómo se nos llama. En el tiempo presente somos hermanos benditos y santos, pero no seres espirituales. En este momento, está hablando de ellos siendo benditos y santos, como seres espirituales. Leamos. Es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste, la segunda muerte no tiene poder. Esto también es interesante, porque nos dice que en la segunda resurrección, esta muerte aún tiene poder sobre aquellos que no se arrepientan ni crean. Sigamos leyendo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto es algo para contemplar en verdad. La fiesta de tabernáculos es donde vamos a aprender cómo Dios va a hacer esto, qué vamos a hacer, cómo necesitamos prepararnos para eso. Veamos por ahora un video de 4 minutos y tracemos algunos paralelos. Este es el video que el presidente Donald Trump le mostró a Kim Jong-un en la reunión en Singapur. La mayoría de la gente no comprende, porque las noticias falsas dicen, oh, eso es improvisado. Donald Trump no sabe lo que está haciendo. Ellos deliberadamente nos reportaron que Trump tuvo a más de 100 expertos trabajando en eso por meses y meses antes de la reunión. Piensen eso. Es importante entender algo aquí, que puede sumar. Parece que va a haber un buen número de años antes del regreso de Cristo. Entonces tiene que ser predicado el Evangelio. Tiene que haber paz relativa para que esto sea hecho. Como he mencionado muchas veces, el único lugar en el mundo que esto puede ser es en Estados Unidos. Es el único país en el mundo donde hay hermanos suficientes quienes son llamados a participar para hacer lo posible, más que cualquier otro país en el mundo. Entonces, si el presidente Donald Trump va a ayudar a traer cierta paz al mundo, esto no es porque él sea el hombre milagro, aunque Dios está probablemente guiándolo a hacer muchas cosas, como él hizo con otros líderes en el pasado, tal como el rey Nabucodonosor, el rey Ciro, Alejandro el Grande, aquellos hombres quienes no tuvieron nada que ver con la nación de Israel o la iglesia de Dios. Pero Trump probablemente viene de una de las naciones de las 10 tribus de Israel. ¿Cuál exactamente? No lo sabemos. Entonces, si él está allí para traer paz por un corto tiempo, esto significa que tenemos que estar ocupados en verdad predicando el Evangelio. Entonces, quiero que vea este video de 4 minutos. Y trazaremos algunos paralelos y veremos qué cosa fantástica que fue cuando él presentó esto a Kim Jong-un. Entonces, por favor, vea el video. Este video tiene subtítulos en español, así que asegúrese de seleccionar la sección subtítulos en español. Vamos entonces a ver el video. En el video se presentó en un artículo titulado La innovación disruptiva de Trump, un avance de película protagonizada por Kim Jong-un, y el link lo pueden encontrar en la transcripción de este sermón. El texto del artículo dice así: entre los muchos detalles preparados para que la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos del 12 de junio se desarrollara sin contratiempos, se realizó un breve video aparentemente diseñado para infundir confianza y entusiasmo al líder norcoreano Kim Jong-un, alentándolo a separarse del pasado y guiar a su país en una nueva era. El video, de aproximadamente 4 minutos, diseñado a la manera de los avances de películas taquilleras, parece haber sido diseñado específicamente para Kim, aprovechando sus experiencias de vida, rasgos de personalidad y aspiraciones. El formato en sí es muy adecuado para Kim, quien creció con la colección de DVDs masiva de su padre, 30.000 títulos. El video comienza aumentando el reto para Kim, declarando que llega un momento en que solo unos pocos están llamados a hacer la diferencia. Reconoce las antiguas tensiones en la península de Corea y todos los intentos fallidos de resolver el conflicto, como si la historia se repitiera. Pero luego agrega un giro. Esa historia solo parece ir en círculos. Mientras Corea del Norte estaba atrapada en el pasado, el mundo se ha expandido en prosperidad. El pasado no tiene que ser el futuro, dice el narrador. De la oscuridad puede salir la luz, y la luz de la esperanza puede brillar. ¿Qué pasaría si? Dice el video. Un pueblo que comparte una herencia común y rica, ¿puede encontrar un futuro común? Refiriéndose a la idea de una Corea reunificada, que se basa en la histórica reunión de jefes de Estado del Norte y del Sur a principios de este año. Pero entonces, lo que está en juego se eleva aún más, presentando a Kim con un momento especial en el tiempo, cuando a un hombre se le presenta una oportunidad que quizás nunca se repita. Terminando con una escena de un jugador de baloncesto haciendo un gancho. Kim es un aficionado al baloncesto. ¿Qué elegirá? ¿Mostrar visión y liderazgo o no? Pregunta el narrador. De repente, el tono cambia, presentando un ultimátum. Solo puede haber dos resultados. Uno, retroceder. Dice el narrador, mostrando imágenes de hábitats en ruinas, estantes vacíos en las tiendas, lanzamiento de cohetes y un avión de combate que sobrevuela una flotilla de portaaviones estadounidenses. O uno de avanzar, dice el narrador. Con música decisiva, el video muestra una imagen de lanzamiento de cohetes en reversa, seguido de una imagen aérea de la península de Corea en la noche, con el norte cubierto de oscuridad, y de repente las luces de la ciudad se extendieron hacia el norte, Pyongyang brillando tan brillantemente como Seúl. Un nuevo mundo puede comenzar hoy, dice el narrador sobre una imagen de enormes rascacielos que se están construyendo en Pyongyang, empequeñeciendo al hotel en forma de pirámide Ryongyong, la estructura más alta del país aislado. Una de amistad, respeto y buena voluntad, continúa el narrador. Sé parte de ese mundo. Entonces la pregunta viene de nuevo. ¿Qué pasaría si? ¿Se puede cambiar la historia? El video pone a Kim en el escenario mundial, ofreciéndole ser el héroe de su propia película, una que trae prosperidad a su gente y el respeto del mundo hacia él mismo, impactando tanto en su ego como en su sentido de nacionalismo. Todo se reduce a una elección, dice el narrador. En este día, en este tiempo, en este momento, el mundo estará mirando, escuchando, anticipando y esperando. El futuro queda por ser escrito, concluye. Note que esto habla de un hombre. Piensa en esto en relación a nuestro llamado. El único hombre, el resucitado Jesucristo, es quien va a traer paz a esta tierra. Recuerde que Jesucristo fue creador, Señor Dios del Antiguo Testamento. Cuando Él vino en la carne, fue un constructor. Dice carpintero en el Nuevo Testamento, pero eso significa en realidad constructor. Él trabajó con piedra y madera y construyó edificios. También es muy interesante que Trump dice que a menos que Kim Jong-un escoja paz, va a volver a lo que era antes, guerra y destrucción. Es por eso que Trump mostró a Corea del Norte en dos formas. Una, destruida porque Kim no escoge paz. Dos, iluminada en la noche porque Kim escogió paz y prosperidad. Y no es interesante que en 1 Tesalonicenses 5 dice, cuando dicen paz y seguridad, destrucción repentina viene sobre ellos. Entonces tiene que haber un tiempo de paz. No seamos engañados por algunas de estas cosas que se desaceleran y no hacemos lo que debemos hacer. Sabemos que somos resucitados en la séptima trompeta, como cubrimos en Pentecostés. Vamos al mar de vidrio. y todos nos familiarizamos con lo que es tener un cuerpo y mente espiritual, y todas las cosas que van a ser. Vamos a tener nuestras asignaciones dadas a nosotros, pero veamos lo que el mundo va a ser en realidad cuando descendamos a la tierra. Vamos a tener uno de los más grandes retos que se han dado a causa de la condición de la tierra. Como vimos en Apocalipsis, hay cinco terremotos mayores. Esto habla del día que Dios levanta para sacudir la tierra terriblemente. Todo va a estar al revés, caos y confusión, tohu y bohu, a causa de la guerra y las acciones de Satanás el diablo, la bestia y el falso profeta. Es por eso que la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego. Vayamos a Isaías 24. Aquí está cómo va a estar la tierra. La primera parte de esto va literalmente a poner todo al revés en la tierra. Veamos cómo comienza el reino de Dios. Recuerde, el libro de Apocalipsis dice que todas las ciudades cayeron. Esto significa todos los edificios, todas las ciudades son destruidas. Entonces vayamos a Isaías 24. Y leamos comenzando en el verso 19. Isaías, capítulo 24, comenzando en el verso 19, dice así: La tierra está rota, sí, derribada, a causa de todos los terremotos, todas las guerras, las plagas, las cosas terribles. Sigamos leyendo. La tierra está desmoronándose en piezas. La tierra está tambaleante, sí, tambaleante. Como un borracho, la tierra está tambaleante, sí, tambaleante. Y sus rocas para adelante y para atrás como una choza de madera. Y sus transgresiones son pesadas sobre ella, y caerá, y no se levantará otra vez. Este es el fin de la sociedad humana, como el hombre la ha manejado bajo Satanás el diablo. Satanás será atado y removido, y vamos a tomar control. Vea los retos que vamos a tener. Sigamos leyendo, verso 21. Y sucederá en ese día que el Señor castigará a los ejércitos de los altos que están en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto es, Satanás y los demonios y todos los líderes del mundo. Los líderes del mundo ni siquiera saben lo primero por hacer que sea correcto. Entonces está justo allí. Sigamos leyendo, verso 22. Y ellos serán reunidos como los prisioneros son reunidos en un calabozo. Refiriéndose a Satanás el diablo y los demonios. Leamos. Y serán callados en la prisión, y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna será confundida, y el sol será avergonzado, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion, en donde Cristo va a establecer el nuevo gobierno del reino de Dios en este mundo. Sigamos leyendo. En Jerusalén, y gloriosamente delante de sus ancianos. Un comentario. ¿Qué es la Biblia? Sabemos que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema mayor a través de toda la Biblia, el cual la fiesta de tabernáculos ayuda a explicar? Morar con Dios. Esto comienza con Adán y Eva, luego Israel, la iglesia, y el reino de Dios en la tierra, para morar con Dios. Luego continúa a la nueva Jerusalén, y los nuevos cielos, y la nueva tierra, y Dios morando con hombres y mujeres hechos perfectos. Esa es toda la historia de la Biblia entera. Todo lo demás en eso cubre los pecados de hombres, de países, naciones, de razas, de demonios, de Satanás el diablo. Sigamos leyendo en Isaías 25. Y comencemos en el verso 1. Isaías 25, en el verso 1, dice así: Oh Señor, Tú eres mi Dios, yo te exaltaré, alabaré tu nombre, pues tú has hecho cosas maravillosas y asombrosas en verdad. Leamos. Tus consejos de antaño son fidelidad y verdad. ¿Cuáles son los consejos de antaño? Ámenme y guarden mis mandamientos. Obedézcanme y guarden la verdad. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la otra mitad de la historia es: ustedes serán capaces de ser mis propios hijos e hijas espirituales y reinar conmigo. Es asombroso. Sigamos leyendo, verso 3. Por lo tanto, el pueblo fuerte te glorifica, la ciudad de las naciones terribles te temerá. Veremos lo que va a pasar, porque habrán muchos encuentros por Cristo y las naciones que son similares a lo que Donald Trump hizo con Kim Jong-un, solo que fue en una escala más pequeña. Sigamos leyendo, verso 4. Pues tú eres una fortaleza para el hombre, una fortaleza para el necesitado en su angustia, un refugio de la tormenta, una sombra para proteger del calor, cuando el estallido de los terribles es como una tormenta contra el muro. Tú derribarás el ruido de los extranjeros, como el calor en un lugar seco, incluso el calor con la sombra de una nube. El griterío de los terroríficos será abatido. Esto es, no más guerra. Sigamos leyendo, verso 6. Y en esta montaña, refiriéndose al gobierno de Dios, leamos: el Señor de los ejércitos hará fiesta de grosuras para toda la carne, una fiesta de vino sobre las lías, de grosuras llenas de médula, de vino refinado sobre las lías, y destruirá en esta montaña la faz de la cubierta, la cual cubre a toda la gente, y el velo que está tejido sobre todas las naciones. ¿No es este un verso asombroso? Remover todo el engaño. Recuerde que dice: Satanás ha engañado a todo el mundo, y todo el mundo adora a Satanás. Dios va a quitar esa ceguera de ellos. Sigamos leyendo, verso 8. Destruirá la muerte para siempre. Y esa es la máxima meta. Leamos. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todas las caras, y quitará de toda la tierra la reprensión de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Esto es algo asombroso. Esto nos da una presentación de cómo va a ser el milenio. Sigamos leyendo, verso 9. Y uno dirá en ese día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, lo hemos esperado, estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación. Porque la mano del Señor descansará en esta montaña, refiriéndose a Jerusalén. Isaías 9 es una profecía concerniente a Cristo, como el único quien va a ser el Rey sobre toda la tierra. Esta es una profecía tremenda, porque habla de Él como Dios, como hombre, como bebé recién nacido, que Él va a sentarse en el trono de David, todo en diferentes secuencias de tiempo. Y recuerde que Isaías 28 dice que es línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito, precepto sobre precepto. Así lo ponemos todo junto, y algunas veces esto pasa en un par de versos. Y en estos versos que vamos a leer en Isaías 9, vayamos allá, vamos a encontrar que así es exactamente como estos versos son puestos juntos. Debemos tomar otras partes de la Biblia y apropiadamente ponerlo junto, de modo que tenemos la foto completa. Es como un rompecabezas gigante. ¿Y cómo arma un rompecabezas de 1000 piezas? Comienza con los bordes y las esquinas, y lo llena mientras avanza. Así es como la Biblia es puesta junta. Las esquinas y los bordes son las leyes y mandamientos de Dios. Si guardamos aquellos, entonces seremos capaces de comprender dónde van las piezas, mientras Dios nos guía para entenderlo. Así como a Daniel le fue dicho que en el tiempo del fin, el sabio, aquellos quienes pertenecen a Dios, entenderán, pero ninguno de los malvados entenderá. Cuando los judíos leían este verso, no podían comprenderlo, porque entendían que Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo podría ser esto aquí? Leamos, vayamos a Isaías capítulo 9 y vamos a comenzar a leer en el verso 6. Isaías capítulo 9, en el verso 6, dice así: Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Pero no hay mismo, sigamos leyendo. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. Su nombre es Jesucristo, también conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero estas cosas no tendrán lugar sino hasta que Él vuelva a la tierra. Sigamos leyendo. El Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Él llegará a ser un Padre Eterno cuando la gente comience a entrar al reino de Dios durante el milenio a través de Cristo y los santos resucitados como la Iglesia. Aquellos quienes entrarán serán los hijos de Cristo y la novia. Esto es diferente de la primera resurrección, donde nosotros somos los hijos del Padre, y Jerusalén arriba es la madre de todos nosotros. Vea cómo estas cosas se ajustan, es muy interesante en verdad. Sigamos leyendo, verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Y hoy no hay siquiera paz. Leamos. Sobre el trono de David y sobre su reino para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Zacarías 14 es una escritura asombrosa. Vayamos allá. Nos dice cómo va a ser el gobierno de Dios. Terminamos Zacarías 14 en el día de trompetas, pero veamos, ¿cuánto toma control Jesús, cuándo toma control Jesús de los reinos del gobierno? Cuando Él regrese a la tierra. Leamos aquí en Zacarías 14 y vamos a comenzar en el verso 2. Zacarías 14, en el verso 2, dice así: Porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Y mitad de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como cuando Él peleó en el día de batalla. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un valle muy grande. Y veremos sobre el tabernáculo por venir, que estará allí en Jerusalén. Sigamos leyendo. Y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. Bajemos al verso 5, a la última parte del verso 5. Dice: Y el Señor mi Dios vendrá y todos los santos contigo. Luego, en el verso 9 dice: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y cuando habla que vamos a reinar con Él por mil años, como reyes y sacerdotes, esto es toda la tierra, todas las naciones y pueblos. Leamos. En ese día habrá un Señor. Y estoy seguro que va a haber un idioma. Lo primero que van a hacer es comenzar a guardar la fiesta de tabernáculos, pero veamos qué más va a pasar. También es muy importante que el Antiguo Testamento tiene más cosas del funcionamiento interno real del reino de Dios viniendo a esta tierra, mientras que el Nuevo Testamento tiene todas las cosas necesarias, de modo que calificamos para gobernar y reinar con Cristo como seres espirituales. Vayamos ahora a Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 16. Joel, capítulo 3, en el verso 16 dice así: El Señor también rugirá desde Sion, y pronunciará su voz desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Dónde comienza esto? En Apocalipsis 7, los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Todos ellos serán necesarios para ayudar a traer el gobierno de Dios a esta tierra. Sigamos leyendo, verso 17. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, viviendo en Sion, mi montaña santa, y Jerusalén será una cosa santa, y ningún extraño pasará a través de ella nunca más. Y será, en ese día las montañas destilarán nuevo vino, y las colinas fluirán con miel, y todos los ríos de Judá fluirán con aguas, y una fuente saldrá de la casa del Señor, y regará el valle de Acacías. ¿No es fantástico? Veamos qué más va a pasar. Veamos una de las primeras cosas que vamos a hacer cumplir. Comenzaremos esto al instante, incluso antes que el tabernáculo y todo sea establecido en Jerusalén. Vayamos y leamos ahora en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Miqueas capítulo 4, en el verso 1, dice así: Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas, y será exaltada sobre los montes, y la gente fluirá a ella. Y muchas naciones vendrán y irán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos, porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Cuando suban, ¿qué va a mostrarles Cristo? ¿Les mostrará cómo será su nación? De destrucción a prosperidad, de hambre y enfermedad a salud y bienestar, de caos y confusión y Satanás y los demonios al gobierno de los hijos e hijas de Dios como reyes y sacerdotes. Él colocará esta opción delante de ellos. Si no la quieren escoger, entonces Él va a ser como profetizó a aquellos en Zacarías 14. Como Egipto y las otras naciones que no suben a guardar la fiesta de tabernáculos, porque las naciones que tienen lluvia, Él va a quitarla. Para Egipto, que no tiene lluvia, van a tener plagas. Entonces aprenderán pronto. Esto habla de eso. Sigamos leyendo, verso 3. Y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. Creo que una de las naciones que van a estar bajo el reino de Cristo serán como China e India, todos los reyes del Oriente. Sigamos leyendo. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. ¿No va a ser esto grandioso? Sigamos leyendo. Verso 4. Sino se sentarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. A mucha gente se le dijo que el templo en Ezequiel, de 40 al 48, es el templo del milenio. Eso no es cierto. Si lo lee cuidadosamente, comenzando en Ezequiel 40, encontrará que a Ezequiel se le dijo medir el templo actual en Jerusalén, en aquel tiempo, antes que fuera destruido. ¿Por qué sería eso necesario? Piensa en eso. Los planos originalmente fueron dados por Dios a David, quien los trazó, y se los dio a Salomón, quien se los dio a los obreros, para construir el templo de acuerdo a las especificaciones que Dios esperaba. Dado que Dios estaba preparando destruir el templo y enviarlos al exilio por 70 años, cuando volvieran, ¿qué necesitarían? Necesitarían las instrucciones del Dios. Luego, así que ese es el templo en Ezequiel 40 al 48. Y luego, hacia el final de Ezequiel, entonces se mete en el río profundo y las aguas y el océano. Eso es simbólico de la predicación del Evangelio al mundo entero, mientras comenzaba el segundo templo en Jerusalén. Entonces vayamos a Isaías 4, y veamos ahora qué va a pasar en Jerusalén. Va a ser algo asombroso. No nos dice mucho de esto, pero leámoslo. Vayamos entonces a Isaías capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Isaías capítulo 4, en el verso 5, dice así. Y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sion y sobre sus asambleas. Va a haber mucha gente en monte Sion, gobernando y reinando con Cristo y haciendo las cosas que necesitan ser hechas en Jerusalén, ejecutando todo lo que necesita ir al mundo entero. Sigamos leyendo. Una nube y humo en el día, y el brillo de un fuego flameante en la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Un gran dosel sobre Jerusalén. ¿No va a ser tremendo? Sigamos leyendo. Verso 6. Y habrá un tabernáculo. Entonces no va a haber templo. ¿Cómo será este tabernáculo? No se nos dice, pero si Dios dice que lo va a ver, lo habrá. Va a ser maravilloso y glorioso en verdad. Sigamos leyendo. Para sombra del calor diurno y para refugio y para abrigo de tormentas y lluvias. ¿Qué tan grande será? No lo sabemos. Entonces, hay algunas pocas cosas que no se nos dicen. Pero entendamos en verdad alguna de las cosas que necesitamos saber concerniente al milenio. Esto es muy bueno en verdad. Vayamos entonces a Isaías. Aquí tenemos una profecía de cómo serán Jerusalén y Sion. Leámoslo entonces en Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Dice así. Por amor de Sion no estaré en silencio, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como resplandor, y su salvación como una antorcha encendida. Esto es para toda la gente. Esto va a ser algo asombroso. Sigamos leyendo. Verso 2. y los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Esto seremos nosotros como reyes y sacerdotes. Sigamos leyendo. Y será llamada por un nuevo nombre, el cual la boca del Señor nombrará. Él va a renombrarlo todo. Leamos. También serás una corona de gloria en la mano del Señor, y una diadema real en la mano de tu Dios. No serás más llamada abandonada, ni tu tierra será más llamada desierta, pero serás llamada mi deleite, es en ella, y tu tierra casada, porque el Señor se deleite en ti, y tu tierra será casada. Esto significa que será usado adecuadamente, de acuerdo a la forma que Dios quiere la tierra usada, y significa que serán capaces de tener propiedad y uso de la tierra. Nadie va a venir y quitárselas. Sigamos leyendo, verso 5. Porque como un hombre joven se casa con una virgen, así tus hijos se casarán contigo. Y como el novio se regocija por la novia, así tu Dios se regocijará por ti. He colocado vigilantes sobre tus muros, oh Jerusalén, cada día y cada noche. Nunca estarán en silencio, día o noche. Tú, quien recuerdas al Señor, no estés en silencio. Esto también es muy interesante. Cuando lees acerca del trono de Dios en Apocalipsis 4, llaman Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí hay un tipo de esto sobre Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 7. Y no le des, refiriéndose a Dios, descanso, sino hasta que Él establezca y haga Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Cuánto va a tomar esto? Puede tomar unos pocos años, dada la disposición de algunas naciones. Sigamos leyendo, verso 8. El Señor ha jurado por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza. Y escuche este juramento. Como leímos que ellos no aprenderán más la guerra. Aquí hay otra parte de eso, porque Dios dice, leamos. Ciertamente no haré más tu grano para hacer comida para tus enemigos, y los hijos de extraños no beberán tu vino, por el cual tú has laborado. Pero aquellos quienes la han reunido la comerán y alabarán al Señor, y ellos quienes la colectaron la beberán en mis cortes santas. ¿No es eso tremendo? La bendición de Dios. Sigamos leyendo, verso 10. Pasa las puertas, prepara el camino del pueblo, levanta la autopista, quita las piedras, levanta un pendón para el pueblo. ¿Cómo va a ser esto? Jerusalén va a ser el lugar más fantástico en la tierra, porque es donde Cristo va a habitar, va a ser asombroso. Recuerde que cuando el Monte de los Olivos se divide, se levanta, así que va a ser lo más alto que hay. No como es hoy, todo va a ser cambiado. Es por eso que Él tiene que renombrarlo todo. Sigamos leyendo, verso 11. He aquí, el Señor envió un mensaje hasta el fin de la tierra. Díganle a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene. He aquí su recompensa está con él y su obra delante de él. Y los llamarán el pueblo santo. Estos somos nosotros. Bendito y santo es quien tiene parte en la primera resurrección. Sigamos leyendo. Los redimidos del Señor, y tú serás llamada, buscada, una ciudad no abandonada. Pase ahora a la siguiente pista.